Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana, han dado las 6 en Canarias. ¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día, preparando la jornada? ¿O ya la lleva preparada, ya la trae preparada de casa desde hace rato? Espero que sea así. Es fantástico poder afrontar una hora como esta con, hombre, al menos el café bebido, ¿no? Y las medias puestas, y la barba afeitada, y la cartera cogida por la mano, o lo que... o lo que lleve usted, o el bolso para ir a comprar, vaya usted a saber, lo que lleve. En ese caso, bienvenido y bienvenida a este programa que le cuenta las cosas que pasan en este día de hoy. Verá que tiene, como yo antes le decía, varios nombres propios, ¿no? El nombre de Montserrat del Toro, el de Pérez Llorca, el de Soraya Rodríguez, y hombre, cómo no, el de los Picapiedra, Pablo y Pedro, cada uno por su cosita. Uno porque vuelve, que es Pablo Iglesias, vuelve el macho alfa. Han hecho un cartel muy polémico, bueno, polémico porque aquí la gente se la coge con papel de fumar ya permanentemente. Vuelve el, con la escena, el de espaldas con la coleta y el puño levantado, tal, así, sobre una sobreimpresión de una masa que le escucha expectante y tal y de cual. Bueno, pues muy bien. Y de la palabra vuelve, la letra E y L tienen otro color diferente. Resaltan el vuelve, más o menos, viene a decir. Entonces, por favor, qué poca sensibilidad en el Día de la Mujer o en los Días de la Mujer utilizar el artículo el. Bueno, si quiere le llamamos ello. Hay veces que, desde luego, atendiendo a las cosas que dice, parece más ello que él, pero... es que, bueno, ya les digo, la hipercorrección política. Pero bueno, son tan divertidos en Podemos, tan divertidos. Vuelve Pablo Iglesias, fíjense ustedes, y en su marcha en Podemos ha pasado de todo, ¿eh? Primero se ha desinflado, se han enfadado varios entre ellos, se ha ido de rejón. Ha tomado el poder su señora o su pareja o su lo que sea, la número dos, que va diciendo que la futura secretaria general será una señora. Entonces, bueno, no sé si es adelantar acontecimientos o decir que Iglesias, de alguna manera, antes o después, ya veremos según los resultados también, vaya a dejar o no la política, vaya a dedicarse a dar clases, o a, pues, bueno, yo qué sé. Eso es lo que hay por ahí. De Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Pues que Pedro, que tenía que haber publicado en el BOE el decreto de la, ya saben ustedes, la paternidad, etcétera, etcétera. Y eso de que la paternidad tenga los mismos, es decir, la paternidad tenga más semanas dentro de poco tiempo, lo tenía que haber puesto con los demás, pero lo ha aguantado con una excusa de error de texto para que salga mañana, que es el Día de la Mujer, y así, ¡guau! Todos dándonos abrazos, ¡qué progre somos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla ser progre! Es que estás invitado a todo. Llegará un momento en que todo progre estará invitado a absolutamente todo. Es fascinante. Y luego, Soraya Rodríguez, miren, Soraya Rodríguez ha dejado el Partido Socialista. Soraya Rodríguez fue de todo, concejal, diputada, fue portavoz parlamentaria en tiempos de Rubalcaba. Y hombre, digamos que el chalaneo del Partido Socialista con el independentismo, no, la verdad que no le iba bien, no lo encontraba aguantado bastante tiempo, no le encontraba la clave, y ha decidido dejar el Partido Socialista. Bueno, Ciudadanos ya la había sondeado, y como tiran la red A todo lo que se desencante del PSOE se la han tirado a Soraya, ya veremos si Soraya la recoge o no. Y luego otros nombres, el nombre de los que hoy dedicaremos algún tiempo a hablar de eso, siguen en la fase testifical del juicio del Procés, dando cuenta de elementos que eran evidentes y que han negado, negando todo tipo de evidencia, los acusados, los implicados, los involucrados en el famoso golpe, en el referéndum del 1 de octubre, en los hechos posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Montserrat del Toro era la secretaria judicial que entró en la Consejería de Economía para obtener algunos documentos según ordenaba el juez, iba con guardias civiles. Abajo Sánchez y Cuixart, que son dos que están ahora mismo en el banquillo de los acusados, convocaron a todas sus huestes, a todos estos que están borrachos de fanatismo, y que tienen una concepción muy lanar, que a la primera orden, al primer válido con B, están allá. Y además que, viéndose en masa, se fueron envalentonando. ¡Qué valientes somos! ¡Buah! ¡Qué maravilla! Uno a uno estos no tienen no tienen nada. Pero claro, cuando se juntan 40.000, pues empiezan a destrozar coches, a gritar, bueno, os vamos a matar, etcétera, etcétera, todo lo que hacían allí. Tanto es así que Montserrat del Toro no puede salir por la puerta. Y se marcha por la azotea y se baja al Teatro Coliseum. Y allí, después de un toma y daca, por cierto, con el impresentable del Teatro Coliseum, miren, cuya identidad también convendría conocer, ya que TV3 se ha encargado de divulgar los datos de Montserrat del Toro para ver si así la violan o la machacan o le queman la casa. También sería bueno que se preocupase por conocer la identidad del sujeto del Teatro Coliseum, que cuando esta señora entra por la azotea, no le deja salir. Dice, no tan tú. No, pues claro que hay que conocerla. A ver, don Pedro Balañás. Bueno, Pedrito. Yo he conocido varios Balañás ya. Abuelo, padre, el hijo. Bueno, ya es una familia muy decente, tiene muchos cines en Barcelona. ¿Quién es el tío ese del Teatro Coliseum? Hombre, conocerlo sería magnífico. Y bueno, hubo más testimonios, además del de Montserrat del Toro, que dijo la palabra clave: yo he tenido miedo. Tuve preocupación durante la tarde, pero a partir de las 9:30 de la noche, cuando vi lo que había fuera y lo que gritaban lo que estaban fuera, claro que tuve miedo. La historia de esta revuelta pacífica, con sonrisas y florecitas y violas. Cada día que pasa, cada testimonio que pasa, oiga, es una alegría para las defensas y los acusados, Son las 7:09, 6:09 en Canarias, con Iberia. ¿Has soñado con caminar con pingüinos o bucear con tiburones? Bueno, todo eso y mucho más a bordo de los aviones de Iberia. Innovación a bordo, vuelos a Nueva York, Tel Aviv, gafas de realidad aumentada. Para que viva una experiencia completa, vuele a Nueva York o Tel Aviv con Iberia. Pida sus gafas de realidad aumentada. Rechazadas.
La juez del caso Julen tumba los informes de la defensa del dueño de la finca que señalaban a los rescatadores. Aseguraban que el pequeño pudo morir golpeado por una de las piquetas que usaron para romper el tapón.
En picado.
La OCDE rebaja con dureza la previsión de crecimiento de la eurozona 8 décimas para este año hasta el 1%, por culpa de principalmente del Brexit, de la tensión comercial y del frenazo de China. Las más perjudicadas, Alemania e Italia.
Expulsado.
El régimen chavista echa al embajador alemán en Venezuela por acudir a recibir a Juan Guaidó al aeropuerto a su llegada a Caracas el lunes. Allí estaban también, entre otros, el embajador de Francia y el de España.
Y en el partidazo de COPE, sorpresa en París.
El PSG de Neymar y Mbappé se vuelve a quedar fuera de la Champions en octavos de final. El brasileño vio desde la grada cómo su equipo perdía 1-3 contra el Manchester United. ¿Quién sabe si el gol decisivo de Rashford en el último minuto acerca a Neymar o a Mbappé al Real Madrid? Anoche el VAR también fue protagonista en la otra eliminatoria, porque en Portugal el Oporto de Casillas se metió en cuartos ganando 3-1 a la Roma en la prórroga y con otro penalti que el VAR revisó y concedió. Mientras el Real Madrid se plantea destituir a Solari de cara a los 12 partidos que quedan de Liga, aunque no ha llamado a ningún entrenador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada. ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba. Además, con la mejor tecnología.
Me alegro. ¿Qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Mira, cariño. Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy está previsto que declaren los primeros Mossos de Escuadra en el juicio del Procés. Los excomisarios de información y planificación deberán explicar por qué permitieron que se celebrara el referéndum ilegal. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. El juicio se centra en la gestión policial con los testimonios de los máximos responsables de los distintos cuerpos que intervinieron en Cataluña en aquellos días. El comisario de la Policía Nacional, Sebastián Trapote, y su homólogo de la Guardia Civil, Ángel Gonzalo Pascual. Los dos por la mañana y por la tarde los mandos de la Policía Catalana, el que fuera jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Manuel Castelví, y el responsable de planificación, Emilio Quevedo. Los dos están investigados por juzgados catalanes por la supuesta inactividad de los Mossos. El coordinador policial del 1 de octubre, Pérez de los Cobos, acusó en el Supremo de pasividad a los Mossos y dijo que su dispositivo estaba encaminado a facilitar el referéndum ilegal.
Empieza el Salón del Automóvil de Ginebra, la cita más importante del sector. Se habla del coche eléctrico, también, bueno, del gobierno de Pedro Sánchez. No gustan mucho sus amenazas al sector del automóvil. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La actitud del gobierno Sánchez con el sector del automóvil, la incertidumbre que genera no pasa desapercibida en Ginebra. Hay un mensaje que empieza a calar entre las grandes multinacionales y al que le pone voz en COPE el presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos.
Se está convirtiendo en un país no friendly.
España está dejando de ser un país amigable con la industria del motor, dice de los Mozos, que está también al frente ahora de la patronal de los fabricantes, reclama un acuerdo de Estado. Asegura que necesitan hechos concretos, no brindis al sol como los que ofrece este gobierno. Se sigue sin apoyar, por ejemplo, el coche eléctrico.
Nos comparan que estamos al mismo nivel que Francia, Alemania, Holanda, países nórdicos. No. Niveles de infraestructuras, París 12.000 puntos de carga, Madrid 400. El último año se han puesto 8 puntos de carga en Madrid. Que está muy bien hablar del futuro, pero hoy en día el problema que tenemos es que el mercado está parado.
Y ese parón empieza a pasar factura ya a las plantas.
La ciudad hermosa de Lisboa ha abierto el primer bar de Europa que solo sirve agua. Está en los jardines de la Fundación Gulbenkian, junto a la histórica pastelería Versalles. Novedoso establecimiento, ahí el consumidor puede deleitarse con agua de Groenlandia, de las montañas de Austria, de la Islandia profunda o de un lejano lago ruso. Una variedad muy sugerente. La idea proviene de una marca portuguesa dedicada a la nutrición saludable que lleva 17 años elaborando productos para adelgazar. Nutrición no solo es comer, es también beber. Si cada día variamos la alimentación, ¿por qué bebemos el mismo agua? Se pregunta el responsable de la compañía, que ha seleccionado 20 clases de agua sin azúcares. Asegura que acudir a un bar de ese tipo no constituye ninguna muestra de esnobismo, sino que responde a una simple búsqueda del bienestar. Unos 75 o 12 euros por cada vaso largo que se pida. Entre esos precios está la cosa. Curiosamente, la carta ha sido diseñada por el sumiller Alex Durán, también experto en vinos. A su juicio, lo ideal para el cuerpo humano es alternar el agua embotellada con la del grifo, con fin de aprovechar las diferentes composiciones y equilibrar la ingesta del líquido. El local abre de 9 de la mañana a 9 de la noche y la juerga es de lo más saludable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domingo.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, los ojos se secan, nos pican. Toma Devisión. Devisión alivia la irritación, la sequedad y el cansancio ocular. Devisión de Pharma OTC.
Porque era un cumple excelente y la nevera falló de repente. Se derrite el pastel tristemente. Espabila y llama ya.
900-333-555. Una nevera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servielectric de Naturgy llamando al 900-333-555. El servicio de reparación de tus electrodomésticos que acude en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servielectric.
Después de las malas previsiones económicas que ha publicado la OCDE, hoy se espera que el Banco Central Europeo también rebaje las suyas. Esto podría derivar en nuevas medidas de estímulo para la zona euro. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La OCDE ya adelantó ayer una severa rebaja de las previsiones de crecimiento para la zona euro, muy especialmente recortó las expectativas de Alemania hasta un 0,7% del PIB y sensiblemente por debajo de las predicciones oficiales, lo que indica que el Consejo del Banco Central Europeo se verá obligado hoy a recortar también sus propias previsiones trimestrales. Los mercados cuentan además con que, como consecuencia de ello, Mario Draghi proporcione alguna señal más fuerte que hasta ahora de que está en camino algún nuevo tipo de estímulo, quizá en forma de préstamos más baratos para los bancos, con la esperanza de evitar la desaceleración económica. Los analistas calculan que las posibilidades de que Europa caiga en recesión, dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, son ahora mismo del 25%. Pero llevamos años de políticas de estímulo desde la crisis y la munición del BCE es limitada. Tiene que atender también el Brexit y las guerras comerciales. Los mercados esperan que retrase las subidas de tipos hasta bien entrado 2020.
Facebook toma medidas para aumentar la privacidad de sus usuarios. Tras el escándalo de Cambridge Analytics por usar datos de 90 millones de usuarios para la campaña de Trump, la red social perdió 9.000 millones de dólares. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. En medio de una importante crisis de confianza, Mark Zuckerberg, el fundador y máximo responsable de Facebook, quiere cambiar la filosofía y la manera de funcionar de esa red social. Zuckerberg quiere reorientar su compañía a más codificación y más privacidad, unos cambios que el propio creador de Facebook dice que pueden tardar años. Los cambios acabarían con el modelo actual de Facebook, donde un pequeño grupo difunde información que reciben grandes cantidades de personas, hacia otro modelo donde la comunicación se produce solo entre pequeños grupos, comunicaciones que desaparecerían de la red tras un corto periodo de tiempo. A los problemas con la privacidad, Facebook podría encontrarse ahora con gobiernos que reniegan de una mayor encriptación y que podrían terminar prohibiendo esta red social.
Sony 19, las 7:06 en Canarias.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Bueno, miren ustedes, en este día en el que bajan un poquito las temperaturas, en el que falta un día para el Día Internacional de la Mujer, los hay que se han cubierto de gloria en materia feminista, pero como aquí, oiga, eso hay que, ya el papel de fumar no queda, ya no queda porque todo se ha expendido para cogérsela, para andar con de puntillas siempre. Han retirado los de Podemos un cartel que Pablo Iglesias anuncia su vuelta a los ruedos como el macho alfa, destacando la parte central de la palabra vuelve, o sea, ese él, que ahora está mal visto por las feministas. Pedro Sánchez ha puesto flores en la tumba de Clara de Campoamor, obviando que una buena parte del PSOE se negó a aprobar el derecho al voto de la mujer en 1931, que fue lo que promovió Clara de Campoamor, con la oposición de Victoria Kent. Bueno, de dos de las tres mujeres que había en ese momento en el Parlamento de la República. Los separatistas se han mofado de la mujer, que reconoció pasar miedo al ser acosada por la masa que rodeó a la Consejería de Economía. Han difundido por Internet los datos personales de la secretaria judicial y en el juicio del proceso un abogado de la defensa protestó porque declaró esta mujer sin mostrar su rostro. Y si usted ha sido padre en las últimas horas, sepa que por un error el gobierno retrasa la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas y que, hombre, coincidirá, qué casualidad, con el Día de la Mujer. Son tan conmovedores. 7:32, 6:32 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Qué tal la registrado? Buenos días.
Ay, qué bien. Hola.
He leído un tuit tan malvado esta mañana.
A ver.
Desde que han puesto el VAR, el Madrid fuera de la Champions, de la Copa, de la Liga, de...
Es malvado e infundado. Además, el VAR precisamente no ayudó al Madrid contra el Ajax. Más allá de que no tuve nada que ver.
¿Qué tal Pilar García de la Granja Colectiva?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, buenos días. Vamos a ver, Guay de Líbana, profesor, buenos días.
Hombre, igual con el VAR, el español igual, ¿eh? O sea que tampoco se hagamos una tragedia.
El español está
aquí.
¿Dónde estuvo siempre?
Nada, hombre, nosotros ni Copa, ni Liga, ni Champions este año, ¿eh? Pero bueno,
carambas.
Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos, y bueno, vamos ahí con optimismo.
Vamos,
hombre,
a ver, Araki Stein, el juicio por el golpe del 1 de octubre. Yo creo que es lo que más destaca, ¿no? Oye, los periódicos.
Sí, sobre todo ese testimonio, ¿no?, que vienes comentando, el de Montserrat del Toro. Una testigo sin rostro, la llaman hoy en los periódicos, por el miedo que pasó y por el que todavía tiene. Pablo Ordaz escribe en El País que ayer la condición humana desembarcó en este juicio, no solo con el testimonio de esta secretaria judicial, que tiene miedo, también con los pequeños empresarios a la sombra sospechosa de la Generalitat. Esta mujer, escribe Pablo, simboliza la condición humana, la del miedo y también la de quienes lo ridiculizan en nombre de la causa. Frente a la amnesia política, el tribunal escuchó testimonios de gente de a pie. En este juicio, dice hoy el editorial de La Razón, los técnicos están enmendando a los políticos. En El Mundo, Arcadi Espada vio así la declaración de la secretaria judicial. Un juicio, escribe, decide lo que pasó, lo mete en un código y señala la responsabilidad de las personas en unos hechos, pero en las grandes ocasiones retrata también un paisaje moral y lo hace a veces en las pequeñas grietas de las declaraciones, y eso fue lo que pasó ayer con el testimonio de esta mujer. Y Manuel Marín, que escribe a diario del juicio en ABC, apunta que se detecta pronto al mentiroso en un juicio o al que va queriendo sacudirse cuanto antes un problema, y hay testigos creíbles, como el de Montserrat, que ayer se acordaba de todo, del bocadillo que recibió por Piedad, de cómo saltó un muro de un metro por una azotea, de cómo pidió un helicóptero, de cómo salió de incógnito por un teatro y de su baja laboral y, sobre todo, del miedo que pasó.
Bueno, Pilar, visto lo visto, la confesión, bueno, la declaración, no es una confesión, de esta mujer. ¿Qué te pareció?
Pues tremendo, ¿no? Porque ha contado lo que todos sabemos, pero en primera persona. El resto yo creo que es propaganda y acoso. Tremendo lo que pasó en las redes sociales ayer con los independentistas. Y también describe una realidad que muchos no querían ver, ¿no? Que efectivamente existe una presión social que ahoga a las personas que no piensan como consideran que deben de pensar aquellos que, aun siendo una minoría, pues gritan más, ¿no? Y es terrorífico, es terrible porque durante años aquí los políticos y parte de la sociedad ha estado mirando hacia Toledo mientras a esta gente se le está acosando de forma sistemática.
¿Y David?
Sí, hombre, el relato que hizo ayer esta mujer es absolutamente contradictorio con el tópico del movimiento pacifista, de la República de las Sonrisas, de los Heidis que bajan diagonal cantando canciones tirolesas. Es un retrato muy bien traído al juicio y muy bien descrito por la propia víctima de lo que puede ser una muchedumbre militante, una sociedad alienada en la militancia, y lo que puede llegar a hacer a individuos que están ahí cumpliendo su función de funcionarios sin haber sospechado nunca que esta adquiriría un grado heroico por eso mismo, por los tiempos políticos, por el activismo que empapa una sociedad entera, que acorrala, que achica espacios, que acorrala a la gente en sus casas. Bueno, las redes sociales casi me parece lo de menos, pero que te llenen de mierda del portal, que te obliguen a pedir un helicóptero porque temes por tu vida, literalmente. Y que luego encima tengas que soportar la superioridad moral de que los que te hacen todo esto dicen que las víctimas son ellos. Bueno, pues está muy bien que el juicio empiece a aclarar que esto no es así.
O que esto no es verdad. Ya no solo que las víctimas son ellos, o que esto no pasa. Y a mí me recuerda a tantos años en el País Vasco, ¿no? En donde tampoco pasaba nada, claro, pero pasaba todo.
Sí, pero esto es el País Vasco en el sentido de que un asesinato, si eso siempre hay que aclararlo porque es una importancia que no es tonta. Pero hasta hace tres sesiones, en el juicio teníamos la sensación de que se estaba juzgando al Estado. Había cuajado hasta ese punto el relato independentista de la defensa, que de todas formas políticamente viene cuajando desde hace muchos años. Y ha sido, gracias a tres o cuatro testimonios, eso se ha revertido. Pero hasta hace muy poco tiempo el Estado se estaba defendiendo panza arriba de las acusaciones de haber ejercido una violencia ilegítima contra una tribu rusoniana y bondadosa.
Y en vísperas del 8 de marzo, ¿qué información y análisis hay en los periódicos?
Pues mira, hay mucho, Herrera. Sobre todo se mueve entre la anécdota, ¿no? La estrella, por supuesto, el cartel de regreso a la arena política de Pablo Iglesias, es la portada hoy en La Razón o El Mundo, y la categoría. Hay un estudio serio de la Caixa con base en currículums anónimos que muestra la discriminación laboral real entre hombres y mujeres en la España de hoy, que es comentado y explicado en casi todos los periódicos. Lo de Iglesias pide disculpas por el cartel machista que anuncia su vuelta, titula ABC, y en el mismo periódico Álvaro Martínez despacha el asunto como el último tropiezo del Mesías. Escribe Álvaro que lo que le molesta de verdad a Iglesias, al líder morado, es constatar la debilidad del populismo comunista 5 años después de aquel mitin fundacional en la Puerta del Sol a la vera de la mallorquina, que es, por cierto, la imagen del dichoso cartel. En El País explica la metodología del estudio que decía de la Caixa, hecho por profesores de la Pompeu Fabra. Han hecho 5.600 currículos ficticios para cubrir 1.400 ofertas de trabajo y remitían dos currículos prácticamente iguales a las empresas, personas de entre 37 y 39 años, con una diferencia, el sexo del demandante, y chequearon las respuestas. Ellas recibieron un 30% menos de llamadas que ellos. Bueno, relata el mismo diario las conclusiones de otro estudio de la Asociación Americana de Economía. Cuanto más equitativamente se compartan las responsabilidades de la crianza de los hijos, menor será la penalización de la mujer en empleos que tienen horarios exigentes. Ahí entraría ese debate sobre la ampliación de los permisos de paternidad, y aquí llega también la mezquindad de la política española en los periódicos. Titular del Mundo esta mañana, Carmen Calvo retiene el decreto de la ampliación del permiso de paternidad para hacerlo coincidir con el 8 de marzo. Destacan los periódicos además que el PP no va a acudir a las manifestaciones de mañana porque cree que buscan dividir y no están de acuerdo con el manifiesto de extrema izquierda de esa convocatoria. Martín Prieto escribe que mañana la razón de la calle estará en cumplir la Constitución. Pero aquí se mezcla todo y certeramente lo apunta hoy Emilia Landaluz en su columna del Mundo. A nadie se le escapa que una parte importante de la izquierda se toma la huelga de mañana como una respuesta a la manifestación constitucionalista del 10 de mayo en la Plaza de Colón.
¿Eso creéis que es así?
Yo estoy convencido de que hay causas socialmente bien vistas que la izquierda intenta apropiarse de ellas, no me cabe ninguna duda. Y que se convierten, de hecho, en el camuflaje del viejo comunismo en muchos sentidos. Me refiero al feminismo, al ecologismo, a ciertas causas que forman parte de la corrección política, de la ingeniería social, de la presión de la ingeniería social, y de las cuales la izquierda intenta apropiarse porque son muy difíciles de responder. Es decir, ¿qué partido político se caracteriza ahora poniendo matices contra el feminismo, soportando la abrasión que eso conlleva? Pues la verdad es que solo lo hace Vox. Los demás, fíjate, el PP iba a ir a la manifestación prácticamente por conciencia de que tiene que estar ahí para no ser estigmatizado.
Pero no va a ir al final.
Sí, ¿no? Al final había algún debate interno y han decidido no participar de un activismo de izquierdas, porque eso es lo que va a ser con el pretexto del feminismo. Fíjate que hasta lo de... El otro día hablamos de cómo, más allá de las visitas a las tumbas, de cómo Sánchez tiene muy bien calculado la apropiación histórica de las causas buenas. La visita a la tumba de Campoamor, que no tiene nada que ver con el PSOE, era una lerruxista, era del Partido Radical de Lerrux. Pero forma parte de ese intento de intentar asociar todo lo bueno que le pasa a España al PSOE. Y en ese furor, en una entrevista, llegó a apropiarse la ley de divorcio, no sé si lo recordáis.
Sí.
Que fue de UCD.
Fue de UCD, claro. ¿Y para ti, Pilar?
Bueno, yo creo que en lo que nos ha contado Araquis hay tres cosas, ¿no? En primer lugar, la situación de la mujer, que efectivamente ha mejorado mucho cuando hablamos de equidad, de salarios y de igualdad a la hora de enfrentarse a un mismo puesto de trabajo, pero aún queda mucho por hacer, según acabamos de escuchar en ese informe que ha realizado, por ejemplo, la Caixa en España, ¿no? En segundo lugar, esa utilización de los decretos leyes para hacer propaganda y que a mí me parece desde Moncloa y que a mí me parece un uso ya no solo partidista, sino absolutamente inmoral de la política, ¿no? Esto de esperar a mañana para anunciar que los hombres van a tener la misma baja por maternidad que las mujeres. Y en tercer lugar, la manifestación de mañana. Pues efectivamente, si el centro-derecha y la derecha no sabe explicar que ellos también están de acuerdo con la igualdad y esperan a que sea la izquierda quien les haga el manifiesto para decidir si se suben o no se suben, pues al final este tipo de manifiestos, este tipo de nuevos valores sociales siempre se los apropiará la izquierda.
Muy revelador el miedo que tiene Pablo Iglesias a pasar por machista con su cartel.
Es tremendo.
Es increíble el pavor que hay ahora a la penalización por parte de feministas en la sociedad española y la autocensura que se lleva. Yo habría sacado el cartel con las manos en los huevos como Simeone.
Pero es que no sé, David. Yo llevo 30 años trabajando y a mí nunca me ha pasado nada. Y mi madre ha trabajado toda la vida.
Me refiero a esto. Le dicen a este hombre que hace un cartel que en realidad el problema de ese cartel no es que sea machista o feminista, es que es validoso.
Pero dices el cartel, o sea, de Pablo Iglesias.
Se atribuye un mesianismo de liderazgo y que las masas lo esperan necesitadas de su liderazgo. O sea, el problema es ese.
Pablo Iglesias
dices,
es un machista.
Ay, por Dios,
que ha
perdón,
dejado...
Perdón.
No, Pablo Iglesias es un machista que ha dejado el trabajo de su mujer a los pies de los caballos con ese cartelito.
No, porque es el del final de su... Me imagino que el cartel se corresponde con el final de su baja de paternidad. Hasta ahí no hay problema. Sí. Pero si el problema de ese cartel es que piensa un hombre que por haber sido de baja de paternidad, las masas han quedado huérfanas y están esperando su regreso mesiánico. Ese es el problema del cartel.
Que no son las mujeres, que es su mujer.
Que no, que digo. Que, bueno.
que ha liderado el partido mientras él estaba de baja.
Claro, por eso. Pero que, o sea,
es una concepción muy alta
de su propia capacidad ella, de satisfacer a la gente.
Cuando ella le ha cambiado el nombre al partido y éramos Unidas Podemos.
Bueno, vamos a ver, profesor, con CaixaBank, la clave económica de hoy, sombras sobre Europa, han avisado varios ya, ¿eh?
Sí, hombre, anteayer don Carlos Bruselas decía que los mejores años han quedado atrás, ahí está de precaución ante lo que va a ser la próxima crisis. Y a la recesión que se palpa en Italia y se roza en Alemania, se suma el cúmulo de riesgos internos que está poniendo en jaque a la economía de la eurozona, porque se combinan los ingredientes para que la tormenta perfecta descargue en Europa. O sea, de un lado tenemos el Brexit, tenemos la guerra comercial de China-Estados Unidos por otro, la inestabilidad en Turquía y Venezuela, la caída del comercio mundial, y las perspectivas se van oscureciendo sobre esta Europa nuestra. Y ayer fue don Carlos la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la que advertía del duro trance al que se enfrenta la eurozona, que hunde su crecimiento y encaja los costes de un enfriamiento con Estados Unidos. La eurozona va a crecer este año 2019 anémicamente, solo al 1%, mientras que la economía mundial lo hará al 3,3%. Y la economía, por tanto, se está contagiando de la incertidumbre política, de los conflictos comerciales, el freno inversor, de la pérdida de confianza empresarial, de temores de consumidores, del periodo electoral. Eurozona, Reino Unido y China son los focos de desasosiego económico en la de la OCDE, y la eurozona se ve castigada, don Carlos, además por la debilidad de la demanda externa. ¿Y la OCDE qué recomienda? Pues aumentar la inversión pública en aquellos países con finanzas públicas saneadas, pero como España no las tiene, España no puede invertir más y por tanto ahora nos va a pillar el toro, don Carlos, pero ánimo ahí elevado.
A Sony 46.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Qué nos quiere contar Securitas?
Pues mira, que a nosotros nos toca hablar de la familia, de su seguridad, de Securitas Direct, porque ellos ponen ahí, a nuestra mano, la alarma con la última tecnología en seguridad y controlada por el mayor número de expertos listos para actuar, ¿eh?, las 24 horas al día. No lo pienses más. Por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Así que llama gratis al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
Hombre, Narans, con la 11, buenos días.
Buenos días, la que está liada en París, Dios mío de mi vida. Ha caído el PSG, ¿eh? A pesar del dinero catarí, que sirve para poner monísima a la jequesa, no vayamos a equivocar.
¿Vas a hacer tú el chiste de catarí que te vi o lo hago yo?
No, hazlo tú, hazlo tú. Es más de tu estilo, amigo.
No sé yo, ¿eh?
Que decía yo que el dinero catarí está bien para poner mona a la jequesa, que hay que lavarse la boca para hablar de ella. Pero, que para ganar a la Champions, no, ¿eh? No, amigo, que ayer cayó el PSG 1-3 ante el Manchester United después de haber hecho la machada en Old Trafford, que ganaron 0-2. Aquí pierden 1-3. Y están los franceses que están poniendo... Yo, como sé francés, lo puedo traducir. Traduzco lo que queráis, literalmente. Dice, oh, mon Dieu, Dios mío. Dicen ellos, oh, mon Dieu, que es Dios mío. Se la me... Esto va a la mierda, dicen ellos. Bueno, total, que ya comparan a Mbappé con... Dicen, Vinicius... Tres mejor, dicen. Bastante mejor Vinicio que Mbappé, dicen ellos, ¿eh? Yo no. Y el Neymar, bueno, me ha llamado el padre ofreciéndome el casi gratis al lo pagar. No te digo más cómo están en París con el PSG. Y bueno, el Oporto, que ganó 3-1 en la Roma en la prórroga y se clasificó.
Estamos muy tristes los romanistas.
Sí, pero mira, ahí está. Yo estoy contento por Casillas y por Pepe. Muy contento.
¿Por el Pepe que tiene que ver?
No, por Pepe, que este año no ha matado a nadie en la Champions, ni nada, ni le ha partido la boca a nadie, ni nada.
Está mayor.
Está muy sereno, está muy mayor ya. Y hoy en la Europa League, los rusos contra los españoles, porque juega el Zenit ruso contra el Villarreal, el Krasnodar con el Valencia y el Sevilla contra Slavia de Praga, que en fin, son equipos que no son de primera fila todavía, pero que ya empiezan los octavos. Y hay que contar también que se sigue hablando del Real Madrid. Aquí algunos exagerados dicen que necesita 1.000 millones para refundar la plantilla y hay que limpiar, y dice, hay que limpiar al Madrid, y ponen que hay que vender sin más remedio a Nacho y a Vallejo, los pobres que no han jugado. ¿Qué culpa tienen? Que alguien me lo explique. Que estaban ahí, que el pobre Nacho cada vez que lo sacan juega bien. Estaban por ahí, a ti te voy a dar cojorrón, toma ya, a la calle.
¿No? Ahora, 1.000 millones, oye, 1.000 millones...
Hombre, tiene que fichar. Mira, un delantero bueno, sí. Un delantero bueno vale muy caro.
Cuatro jugadores.
El Kane, cuatro o cinco hay que poner. Y David Gistau, que escribe en su
yo
columna...
Yo soy barato, si sí. Alguien está pensando en...
Que escribe en su columna y compara... Yo no sé qué se tomaría anoche este. Compara a Cristiano con Mohamed Ali. ¿Tú no, qué no, te tomas, no, muchacho?
No. Comparo lo que comparo. El ego positivo, la fuerza de la ambición.
Uno tiene carisma y el otro era un tonto. Perdóname que te diga. No es que yo le tenga nada a Cristiano.
No, que va.
Sony 49, ahora noticias a las 8.
Va ganado a la pernera.
El campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa infinita y más.